la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Bueno, y aquí estamos, un episodio más de Femiñetas Radio. 128 es el día de hoy. Ya llegamos a la temporada octava de Femiñetas Radio. Y hoy tenemos el lujazo de volver a recibirla, porque hace unos años ya tuvimos un encuentro con ella, una visita especial de Madrid hacia Barcelona. Está casi como si fuese en cuerpo presente, hace bastante que no la vemos, pero ella anduvo cruzando el océano hace poco. Ella es periodista, crítica cultural, ensayista, investigadora. Es una de las voces más lúcidas de la crítica cultural contemporánea, y siempre para nosotras es un honor compartir espacios, trabajos, y por qué no cotorreo, cotilleo también. Está, decíamos, recién llegada de la Bienal de Historieta que se hizo en Buenos Aires, un territorio donde el cómic, la historieta, como sabemos y como la nombramos, la cultura gráfica y también la imaginación política, porque ella llegó además en un momento donde Argentina está en supervivencia, late con fuerza desde los espacios públicos muchísima gente, y también donde se disputan los sentidos en este presente. Elisa McCausland es un poco indispensable para Femiñetas, para nosotras conversar con ella sobre diversos temas, desde cultura pop, feminismos, las genealogías en el cómic feminista, por ejemplo, entre otras cosas, las narrativas y también los monstruos. Es lo que nos mueve y nos da impulso siempre para seguir. Así que es un verdadero placer volver a encontrarte por acá. ¿Cómo andas, Elisa McCausland?
Sobreviviendo desde luego, y si hay una iniciativa, colectivo, amor indispensable, siempre es Femiñeta, sin duda, y capitaneada por vos y todos los milagros que logras invocar, desde ese maravilloso festival hasta el proyecto, sin duda, periodístico, gráfico, y este podcast, querida, que aguantar más de un centenar de, digamos, de encuentros en las ondas no es nada sencillo.
Es lo que nos mantiene viva. Yo siempre digo, tuvimos el placer de ir a la fiesta del Prat Radio, que cumplió 24 años, y vos sabés que siempre es también la pregunta, está latente. Siempre, porque vale la pena. Y bueno, creo que la respuesta nos la seguimos contestando, porque bueno, es así, a veces eso, llegamos a altas horas, con el cuerpo muy rendido en muchas oportunidades, con la voz, una de nuestras herramientas para la comunicación que a veces nos cuesta, pero que bueno, que tratamos de encontrarle la vuelta y darle esa importancia a disputar los sentidos, que para mí siempre sigue siendo el faro, y sobre todo en contextos donde es muy difícil pensar en volver a inventar, porque digo, es otra vez lo que Martel nos convoca. Tengo acá por acá el libro que en este San Jordi me lo pude comprar al fin.
Que es una maravilla de libro, la verdad. Esas reflexiones, además, pasadas desde la oralidad, que es algo también muy interesante a la hora luego de plantear texto. Y has ya picoteado, porque a mí me encantan las últimas conversaciones que tiene con la juventud Martel. Está muy lúcida.
Está muy lúcida, y lo veníamos comentando hace tiempo también, entre chat y chat. He llegado a la mitad, me faltan las últimas conversaciones.
Muy interesante.
Que este libro es Bueno, fundamental en este presente un tanto distópico, oscuro que estamos atravesando, pero bueno, creo que
Y crítico y autocrítico también, todo se ha dicho por Flor. Yo creo que además que a Martel le han llegado algunas collejas también de compañeros del ámbito cultural, precisamente porque también está hablando de hasta qué punto ha habido una producción creativa y cultural que ha estado apartada, ¿no? Del público, del gran público, y ella misma también traslada ese tipo de reflexiones. Y bueno, es que es interesantísimo también, porque, como bien sabes, la curiosidad está siempre latente, yo no sé si latente o latiendo, ¿no? Siempre presente. Y claro, tú has comentado que conversamos, nuestras conversaciones no son chateos, hay que precisar, son podcasts que nos enviamos, podcasts de amor, diría yo, porque son unos audios larguísimos y maravillosos donde nos ponemos a filosofar la una y la otra, y la una con la otra, diría yo, porque creo que son,
Totalmente.
yo me las guardo como cartas de amor, querida.
Me encanta, serán esas cartas de amor que no están de manera analógica, pero están en la digitalidad y yo son los chat, esos, esas conversaciones imborrables, amiga, porque es como dices, es esa idea y entonces se va reforzando o con algún contrasentido también, ¿no? Que aparece. Y bueno, y vos traes esto. Y estuviste también la semana pasada hablando de la revalorización o poniendo el foco también en los blockbusters, ¿no? Que es
Sí, así es. Bueno, es que justamente hemos publicado, que aquí también nos damos cierto lugar de encuentro, ¿no? La UOC, la Oberta de Cataluña, tiene su línea de filmografías esenciales, que curiosamente ya, digamos que está en un periodo de cierre, y entendemos que esperamos que resurrección, pero bueno, ahí con mi compañero Diego Salgado hemos escrito El cine como espectáculo, 50 blockbusters esenciales de ayer y hoy, y a partir de este libro hemos bueno, organizado en Cineteca. Ten en cuenta que las cinetecas, las filmotecas se han resistido mucho al fenómeno blockbuster, ya no solo a programarlo, sino también a reflexionar sobre ello, y estamos muy contentos de que la Cineteca madrileña nos haya dado espacio para las dos cosas, tanto para hacer un programa en el que nos permite reflexionar sobre las superproducciones y el blockbuster desde sus inicios en el cine mudo hasta nuestro presente, y estos seminarios que están siendo, la verdad es que muy, muy nutritivos. Hay mucha gente que tiene ganas también de que le den herramientas para poder pensar y pensarse a partir también del cine mainstream, cine mayoritario, y desde luego del el registro del blockbuster.
Claro, y esa resistencia obedece a plantearla como casi un género menor por algo desde la productividad, desde lo no crítico. ¿Qué te parece? ¿Por
Bueno,
qué?
ya sabes que como también somos señoras del cómic y la viñeta, y también le pasa en cierta medida al periodismo,
Claro.
hay objetos de estudio que se consideran más o menos indignos. Y claro, a nosotros, a Diego y a mí, nos gusta decir que no hay objeto de estudio indigno, sino mirada indigna. Y es algo que entendemos también que ha ocurrido con la cultura popular en general y con el cine también, desde luego, en todos estos, digamos, parámetros de cine mainstream, mayoritario, popular, populachero. Y bueno, pues ocurre también incluso si lo piensas bien, con los bestsellers en las historias de literatura, se analiza como objeto de estudio y es tan interesante, sobre todo por esa intersección entre lo económico, lo social y lo cultural, que a fin de cuentas es lo que nos atraviesa a todas, y que siempre es curioso, ¿no? Cómo terminamos dejando unas facetas a un lado, nos quedamos, no sé, con las que entendemos que dicen cosas más importantes, dignas, no sé si interesantes, porque interesante lo es todo.
Sí.
Y sobre todo porque además dice mucho desde luego de cada una de las épocas, y es que además, como ocurre con con cualquier otro tipo de mirada aplicada desde el feminismo, si no se estudia esta vertiente, queda incompleta, ¿no? Y también hay mucho que lo interesante siempre es que hay todavía mucho por hacer. Entonces, poder tener esa oportunidad de seguir, digamos, sistematizando, contrastando también lo que ciertas intuiciones que vas digamos, concretando en pensamiento y en palabra, pues es siempre, sobre todo, te diría que muy ilusionante. Y como bien decías, estamos justo en eso, ¿no? En creando espacios para la esperanza.
Es que no queda otra, no sé. Y sobre todo, volviendo a la idea de inventar, tendríamos que empezar a pensar que dentro de estos futuros que son presentes hay unas diversas formas y tiene que ser de ese modo, si no, ya lo absolutamente distópico está atravesado como naturalizado ya prácticamente, así que es bastante complejo pensar. Bueno, si no inventamos algo desde los diferentes lenguajes y sus intersecciones como modo de vitalidad, es...
Justo, esa es la clave. Además, es el tema de la vida, que es algo, o sea, de la vida en el sentido de vitalidad y de que por lo tanto sea... perdóname que a lo mejor me pongo muy kantiana, ¿no? Pero verdadero, en el sentido de que esto es la sensación que tengo yo siempre cuando viajo desde luego a Colombia, ya sea Bogotá, Cali o Barranquilla, sabes que además la parte de materna de mi árbol genealógico es de esos lares, aunque bueno, el Macausland es tropical, me gusta decir a mí. Y también me ocurre cuando he ido tanto a Chile como a Argentina, curiosamente la anterior vez que fui a Argentina, y esto no está hecho a propósito, ¿eh? No es que solamente vaya cuando hay presidencias fachas, pero fue con Macri, y curiosamente Milei lo ha dejado casi como bueno, ¿no? Pero fueron momentos increíbles. Fue en el 2018 con todas las marchas en todo el país en favor de la normativa del aborto, con un feminismo increíblemente potente a partir del Ni Una Menos y pasando por bueno, por todas las reivindicaciones que atravesaron además a distintas generaciones, una nueva ilusión desde luego y que curiosamente en cierta medida, aunque sí he encontrado el espíritu quizá un poco más apagado y
más
a
cansado.
lo mejor sí, yo diría que cansancio, ¿verdad? Y el tema también de entendería que falta de herramientas para las nuevas generaciones para organizarse y autoorganizarse. Eso me ha dado la sensación, pero a la vez todo lo que tiene que ver con la cultura es verdad. ¿Sabes a qué me refiero? Eso además lo dice Maitena, el tema del dibujo vivo o muerto. Todo está vivo, todo está efervescente y es cierto y no es postura, no es simulacro. Y eso, querida, para mí es muy, muy importante, dados los tiempos.
Así lo viviste, me imagino. Estuviste
así lo viví.
Una semanita, 10 días, pero intensamente,
justo
como se vive en Argentina, me imagino.
Desde luego.
A pulso argentino. ¿Y cómo fue esta experiencia de la Bienal? Muchos dicen que era la primera Bienal, y bueno, están los detractores de que no era la primera Bienal, que ya había generado en los años 60 la primera Bienal, ¿verdad?
Así es, sí. La Bienal de Masota y digamos de todos los y todos los semióticos estructuralistas y demás, pero bueno, es interesante también, ya sabes que nos gusta mucho hablar en clave genealógica y eso además estaba también recogido en una exposición sintética, pero yo creo que muy ilustrativa sobre, bueno, la historia del medio en Argentina, que estaba también ahí presente en la propia Bienal. Ya sabes que es increíble el poder tomar el pulso al estado de salud ya no solo de la producción, sino sobre todo de la ilusión a la hora de leer, porque como bien sabes, Flor, hay mucha gente que dice que lee pero no lee, y en Argentina se lee, querida, y eso es importantísimo, el nivel de librerías que hay en Buenos Aires, ya no solo las
a la medianoche a calle Corrientes y encontrar
increíble
24 horas, eso no pasa mucho.
Maravilloso, exacto, eso sí que es vicio y lo demás son tonterías. Ah, y sobre todo de segunda mano también, de también las ferias, fui a una feria también autogestionada,
Mataderos,
el espíritu,
¿te acordás cuál?
No me acuerdo porque fue no en centro, hacia las afueras, cogimos el subte y ahora mismo no me acuerdo del sitio. Pero bueno, colegas y compañeras que puedan escuchar este podcast, seguro que lo pueden poner en comentarios, pero era feria autogestionada y por lo tanto el pensamiento y la escritura autogestionada estaba hiper presente, y además mucha gente también del fanzine y de la autoedición. Y bueno, ahí me hice además con unas ediciones de Mar Dulce de Ariana Hardwick, que ya sabes que soy muy fan de la débil mental y de sus apuntes también sobre creatividad, y las ficciones gaucho punks, que Michelle Nieva también las había sacado antes en una edición peruana muy bonita.
Qué bueno.
Las dos novelas reunidas que luego bueno, ha editado Caja Negra, que ha llegado también a nuestros lados. Y curiosamente creo que Nieva estaba justo en España cuando yo estaba allí. Me hizo mucha gracia esto también. Pero
claro, bueno, están habiendo mucha visita mediterránea.
Desde luego, y con razón también. Y por eso mismo, yo creo que si al menos permite también a nuestro estado de la cultura, digamos, inyectarle un buen espabile, me parece justo y necesario, desde luego. Nunca mejor dicho.
Y en líneas generales, ¿qué te pareció la Bienal, la organización? ¿Estuviste compartiendo mesa también con colegas y dando tu aporte, tu mirada? Porque me parecía también muy rico que te hayan llevado realmente, que te hayan convidado a hacer un aporte allí donde bueno, se cruzan tantas personas que vienen desde la crítica cultural, desde el cómic, desde la investigación también y desde la producción, porque vos sos una activista además, es muy importante. Elisa además ha sido una de las fundadoras del colectivo Autoras de Cómic, que les contamos que es una asociación que viene luchando y viene trabajando muchísimo en todas las categorías que se podría mencionar sobre la autoría del cómic, y en este momento también atravesadas por la situación del avance de la inteligencia artificial generativa, entre otros puntos, de muchísima fricción y de mucha riqueza también desde las autoras, ¿no?
Pues justamente, además, me hizo una ilusión tremenda. Desde luego agradezco muchísimo tanto tanto a Martín Ramón como a Diego Rey por la invitación a la Bienal, que ha sido una experiencia maravillosa en muchísimos sentidos. Desde luego en lo que tú comentas, sobre todo porque a partir del colectivo de autoras de cómic y nuestros trabajos de genealogía, la exposición Presentes Autoras de TVO de ayer y hoy, que comisariamos Carla Berrocal y servidora, ese ha sido siempre un artefacto para nosotras bastante mágico, en el sentido de crear redes transoceánicas que nos han permitido, entre otros milagros, nunca mejor dicho, los descubrimientos y relaciones con gente maravillosa como la propia Jules Mamone o Daniela Ruggieri, a quienes conocí gracias a nuestra queridísima Mariela Acevedo, a la que además pudimos recordar en una de las mesas dedicadas también al trabajo genealógico, y bueno, y su memoria y su trabajo está hiperpresente también, sin duda de la mano de su compañero Diego Rey, que es bueno, un hombre maravilloso, comprometido con la edición y con la autoría, y desde luego también con las autoras de cómic. Y comentaba también, ¿no? Jules y Dani bueno, son hermanas, son colegas, son, ¿cómo decirlo? No se puede sentir de otra manera, que además me cuidaron y mimaron como puede, solo puede hacerlo la familia, ¿no? Y en ese sentido, pues proyectos como Nosotras Contamos, Feminismo Gráfico, debido a este trabajo colectivo e inspirado, y desde luego ese proyecto que fue Coordenadas Gráficas, que hicimos con el Centro Cultural, gracias en gran medida a la propuesta del Centro Cultural de Buenos Aires, de España en Buenos Aires, y que tuvimos ahí una primera sesión maravillosa con todas las colegas, tanto autoras, pero también editoras, libreras, coloristas, la vertiente queer también muy representada con el proyecto que también lleva Jules Mamone con el compañero Patricio Oliver, que es Viñeta Torcida, que es más un proyecto de comiteca, fancinoteca ambulante, centrado en el cómic queer, y es, ¿cómo decirte? Hay una energía increíble, y yo lo comenté en este encuentro y lo trasladé en todas las entrevistas y posteriores comentarios que pude hacer. Ahí creo que es un momento de una energía que a mí me parece muy especial, y que desde luego, pues como todos los momentos ilusionantes también, ¿no? Que encuentras de sintonía, en el que la gente se está no solo relacionando, sino que está viendo ciertos potenciales que pueden desarrollar en conjunto, y creo que eso es muy, muy importante. A mí me ilusiona muchísimo, o sea, ya lo sabes que son esos momentos que me llenan de, ¿cómo decirlo?, de sintonía con el universo. No sé si sí, me estoy pasando de
Yo le llamo excitación también, porque es una erótica también, el entusiasmarse con ese cruce de lo colectivo, en este caso lo gráfico, lo situado en contextos de crisis, además que revalorizan también esa formación conjunta con otros, entrelazos muy muy potentes, y sobre todo cuando hay tanto para decir, hay tanto para contar, y hay tantas formas. ¿Cómo encontraste, más allá además de la salud en general, porque está el tema de la, pero que aquí también, la salud mental nos intersecciona también entre lo periódico, de las precarizaciones laborales, las situaciones de vivienda, entre otras para mencionar, ¿no? ¿Cómo encontraste también lo que es el mercado de la historieta y del cómic en general, en relación con todo lo que vos conocés, no solamente de España, sino también de varios países donde te relacionás y conocés bastante del circuito y de las formas de edición también?
Bueno, ya sabes que la autogestión es casi un planteamiento, yo diría que vertebrador, ¿no? Desde luego de las editoriales y los colectivos que logran trabajar y hacer lo que mejor consideran, ¿no? Están las dos grandes, digamos que la estructura es muy parecida en casi toda Latinoamérica, las dos grandes editoriales monopolísticas, sobre todo en las que se habla español. Pues están las dos grandes, digamos, editoriales, Random House y Planeta, y luego los proyectos que tienen mucho que ver con la voluntad y con esa autogestión, y yo diría también autoexplotación, ¿no? Sí. Y es interesante también por cómo ven desde Argentina también España en ese sentido. Luego, yo diría que a nivel estructural es muy parecido. Lo único que puede, lo que cambia un poco quizás es la escala. Luego tenemos también a una cantidad de autores y autoras que están trabajando para el mercado estadounidense, que curiosamente tienen, digamos, esta fricción, ¿no?, a la hora también de estar representados en la propia Bienal. Es curioso cómo hay pues una un cuidado más en lo que se considera autoral, entre comillas, esto también podríamos debatirlo, y hay otros nombres que son invitados, pero son considerados, o al menos eso a mí me ha parecido, digamos que podríamos decir que hay ahí otras maneras de verlo, ¿no? Por ejemplo, una figura como Quique Alcatena, que además ha creado Estirpe, sus dos hijas son ya no son promesas, son autoras de pro, en el sentido de tanto María Eugenia Alcatena como Dolores Alcatena. Es curioso también porque han pasado por ese proceso, ¿no?, desde la autogestión o la editorial pequeña, e incluso ya a ver si equilibran con editoriales en las que ya ellas no tengan que hacer este trabajo de edición, pero muy interesante. Y hablamos también de que ahí está el tema del género, digo, sobre todo lo que tiene que ver con la fantasía, el terror y demás, y desde luego también la otra vertiente que también podemos comentar, pero esto se sigue manteniendo. Es curioso porque hay, podríamos decir, autoras como Jules Mamone, Femimutancia, que podría ser algo así, podríamos considerarlo como una figura híbrida, una autora híbrida que respira tanto en clave autoral como también en esta clave del mainstream superheroico, para el que está haciendo también tapas, portadas, ¿no? Y luego autores tan increíbles, estuvo por ahí, sí, Eduardo Risso también, especialmente exacto,
especialmente creador de la Crack Bamboo también, que te bueno, Si logramos algún día hacer Festival Feminietas allá y la Crack Bamboo, es una muy buena decisión para llevarte a Rosario, finalmente.
Tengo unas ganas de ir a Rosario, que ya lo sabes, entre Felipe Punche, bueno, toda la maravillosa familia que hay en Rosario, Jazmín, en María, fin, claro. Es para mí un deseo, así lo digo. Pero como tú me preguntabas un poco por ese, digamos, cómo ves, ¿no?, en relación con hay el manga y las chicas, por ejemplo, increíble. Son súper jóvenes y no tan jóvenes, ya dibujan muy bien, crean sus propios espacios para poder editar y publicar. Me traje cosas maravillosas de unas colegas que se llaman Sociedarks, que la verdad es que recomiendo. Sinestesia, de Teora B, Telexter, de Aleta Vidal, muy interesante. Y al final estamos hablando de que siempre están esos prejuicios, como decía antes, ¿no?, entre lo superheroico por un lado, por ejemplo los hermanos Frumara, tanto Sebas como Max, que hacen unas cosas increíbles y tienen un talento auténticamente superdotado, mayúsculo. Además, me encantó poder ir a sus estudios, porque es que siempre es un honor y un placer poder ver los procesos, ¿no? Y como decía Jules, en ese sentido me parece interesante también como esa anfibia que puede respirar tanto en uno como en otro ámbito, y que puedo entender también que al final pueda sentir que no encaje ni en uno ni en otro, ¿no? O desde luego para mí el descubrimiento que fue Dolores Alcatena, que en parte también te lo debo a ti, porque tú me trajiste uno de sus libros, y ahora me lo he traído todo, así te lo digo, es una cosa increíble. Y me gusta mucho, y además he visto la evolución que ha tenido, que es increíble. Y qué más te puedo contar, porque he descubierto una editorial que me encanta, Estudio Mafia.
Espectacular.
Con Daniela Magnelli capitaneando, Magenta Magnelli, y también pues editan tanto en formato novela gráfica como también así con fanzines risográficos muy, muy, muy chulos. Me traje por ejemplo, el de Una mordidita más, de Marina Schenkel, y algún otro por aquí que también me traje, muy, muy interesantes.
Un gran catálogo, un gran
No, la verdad es que ya sabes que las maletas vas con una y vuelves con varias.
Me imagino,
esto
no te
es
quiero
terrible.
indagar demasiado por ahí, pero me
Y
imagino.
luego la verdad es que coincidí, ya sabes, con amigas comunes como, bueno, como María Luque, que estaba además con unos fanzines súper chulos, interviniendo también con un anecdotario sobre la inteligencia artificial. Se titula además La IA dibuja horrible y
Es
No es tu amiga.
buenísima, sí,
Sí.
la vi hermosa, la amamos a María, es una ser de otro planeta, realmente, es tan bella, es tan genial. Y ahora teníamos miedo porque se nos había ido para la narrativa, había hecho dos libros de narrativa
No,
y
no, pero del cómic no te vas nunca.
necesitábamos, y sé que hay, yo creo que ya lo puedo contar, que hay un cómic nuevo para público infantil, bueno, pero no solamente para público infantil, pero bueno, que se va a editar ahora muy pronto. Yo creo que no sé si nos van a dejar contarlo porque bueno, está ahí. Pero bueno, se reeditó también La mano del pintor, yo creo, que y lo, sí, reeditaron. Así
Y
que.
bueno, también te digo, me traje, ya te digo, así te lo digo todo porque
Y
quiero
me
dejarlo
imagino.
como los fanzines de Delius también, otra grande y maravillosa
Oh,
amiga.
no.
Y bueno, y curiosamente no conocía de Paola, que justamente nos cruzamos porque ella estaba yendo para Angoulême y estaba previsto que estuviera en la Bienal, pero bueno, pero justo tuvo ese cruce con el de La Reina del Plata, que está, bueno, es una Risso más fotográfica que dibujera. Y justo además cuando llegué, curiosamente me había llegado el librito del amor, que es con todas estas, siglo XXI ha sacado toda, porque ya sabe, bueno, si nuestras oyentes no lo tienen muy claro, les decimos Power Paola, más allá de Virus Tropical, que también tiene sobre todo una querencia muy grande por crear y digamos y dibujar también a esas comunidades de las que forma parte y las que también se dedica a hilar de una manera muy, bueno, muy amorosa y es difícil resistirse a Paola y además no hay por qué. Y me hizo gracia también que
La tapa de la Reina del Plata es la del auto, la del coche.
sí,
Sí, no.
justo. Es esa. Es
Hermoso.
precioso, de verdad. Este fue un regalo de Martín y yo no lo conocía
¿Conociste
y
el
me gusta
espacio
mucho.
Moebius también?
Yo a los Moebius los conocí hace muchísimo tiempo en una Expo Comic en Madrid, Flor, y no
No.
me dio tiempo a acudir al espacio, pero eso está pendiente porque yo tengo que volver a Buenos Aires. Esto lo tengo clarísimo porque la ciudad es maravillosa y me quedé con tantas ganas de caminar más y más y más y conocí por primera vez el centro de la historieta y hice una donación de viñetaria con bueno,
Qué
esa
maravilla.
mujer maravillosa que es Judith
Judith
Goslor,
Ganón.
que
Qué bueno.
ah,
Qué bueno.
y que pues había entendido fatal su apellido, Flor. Es Ganón.
Sí, a ver, para
Dime
que
que sí.
no. Judith.
Perfecto, perfecto, porque para mí es Judith, es la gran Judith, que además
Gosiol, Gosiol.
Gosiol, ¿verdad? Vale,
Judith
vale.
Gosiol. Sí.
Porque es lo bonito de
Judith
conocer a
Ganón es
mucha
otra
gente.
amiga.
Exacto, Gosiol.
Gosiol además es la persona encargada de los cuidados de los archivos de la Biblioteca Nacional, la biblioteca más importante de Argentina, está en Buenos Aires y es además un espacio arquitectónico increíble.
Sí,
Es fascinante.
brutalista,
Es
loquísimo.
fascinante, es
Y
fascinante.
además es un centro que a mí me encanta como modelo, porque no es ni un archivo ni es un museo, es todo junto y también es un centro de investigación. Y poder dejar allí a nuestra viñetaria, pues
Qué lindo,
fue, bueno,
qué
pues
bueno.
un no sé cómo decirlo, un de estos rituales que
Sí, exacto, no puede ser de otra manera. Es
que
una.
son lógicos, ¿no? Sí.
Existe la acción de la ritualización en la Biblioteca Nacional. Ahí Borges seguramente te estaba mirando de algún lado.
Bueno,
Elisa, Es
Y sobre
hermoso.
todo para poder tener también ese tipo de material para las compañeras que investigan. El hecho también de que, por ejemplo, estuvimos hablando también de Mariel Soria. Mariel Soria es nuestra querida autora española, catalana y de origen argentino. Yo siempre le pregunté qué tal estaba con su argentinidad y para poder, sobre todo, bueno, ver, investigar e incluso si quiere que hubiera material suyo de lo que produjo en sus primeros años en Argentina en la biblioteca, y ahí estamos tramando, así que muy bien, la verdad es que, Flor, solo
Has
siempre
exprimido
faltan los días.
has exprimido el viaje y me imagino ahora con preparativos. ¿Estás con qué cosas, además de el Salón del Cómic de Barcelona? Imagino que está también ya en las semanas finales de ajustes, porque se va a venir con una gran programación también esto, ¿no?
Bueno, ya sabes que como tú has participado y participas siempre, estamos a tope sin drogas con esta cuestión. Entonces, va a haber una nueva edición de la exposición sobre IA y nuestras jornadas profesionales que se celebran los viernes. Pues tendremos ahí una programación bastante intensa también relacionada sin duda con la exposición, pero con otras materias también que estamos trabajando, como el vínculo entre lo social y el cómic y los diferentes colectivos y trabajos que se están llevando a cabo y que, bueno, debatiremos, y lógicamente estarán invitados todos aquellos compañeros y compañeras que quieran también compartir con nosotras el tema de los premios, porque por primera vez el premio de autoría, como todas las nominadas son compañeras, pues se le va a dar por primera vez a una mujer, sí o sí. Entonces, eso también reflexionaremos sobre la cuestión. Y el premio honorífico de este año, que todavía no podemos revelarlo, pero que ya sabes que siempre es un momento muy, muy emocionante. Así que sí, estamos por ahí preparando toda esa cuestión, que siempre es ilusionante y maravillosa. Y luego también acabamos de inaugurar la exposición El trazo de la sonrisa, dedicada a Raquel Gu,
¡Ay, sí!
compañera, amiga, y no te preocupes que hay un catálogo con tu nombre, así que
No me
allá
digas.
irá.
Tengo
Claro
previsto
que
ir
sí.
para fin de mes, así que sé que está hasta junio, hasta fin de mayo, junio, seguro, ¿no? Ahí,
Sí,
enganchada
hasta
de
el
mares.
7-9 de junio, ahora no recuerdo exactamente cuál de los 2 días, pero sí, mediados de junio, pero por el principio sí.
¿Es el sitio? ¿Tiene alguna ubicación para referencia?
Sí, la referencia es el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, es en la fábrica en Alcalá de Henares.
Está.
Y además en sintonía con que vamos a tener aquí dentro de muy poquito a la gran Maitena, que le han dado el premio Quevedo y que justo además está inaugurando en Rosario ahora mismo su
Sí, exacto.
exposición Las Mujeres de mi Vida, y que
¿Pudiste cruzarte en Buenos Aires, Camaitena?
Finalmente no, pero ya hemos conversado y habrá una entrevista muy,
Ah,
muy potente en breve.
vamos, ¿podemos adelantar por dónde va a salir o la
Sí,
buscamos?
podemos adelantarlo porque estamos trabajando haciendo sátira y, digamos, genealogía también del humor gráfico hecho por señoras en Mongolia.
Pero
Hicimos
por favor,
un.
me levanto, me pongo de pie y aplaudo que tengo acá el ejemplar de marzo, del 8M,
Así
que ha
es.
sido, bueno, muy comentado y maravilloso. Bueno, nada, siempre es grato saber de las huestes del Darío Adanti. Hay mucho laburo colectivo ahí también, ¿eh? Qué
Bueno,
bien.
y porque Darío es una más de nosotras y
Sí.
se deja seducir muy bien. Y la verdad es que tanto Darío como Rapa nos han dado el espacio para jugar y para hacer muy bien el mal. Así que ahí vamos, el mal feminista, ya sabes.
Qué ganas de leer la entrevista con Maitena de Elisa McCausland. Qué ganas de ir el 15, 16, 17 de mayo al Salón del Cómic en Barcelona. Qué ganas de verte, abrazarte. Feria del Libro en Madrid también, porque vamos a andar seguramente por ahí. Hay un espacio dedicado a los fanzines y nos han convocado. Así que también, supuestamente, si contamos con un par de cuestiones de logística. vamos a andar por ahí a fines de mayo y bueno, siempre es muy grato ir a merendar contigo y con Diego, entre otras miles de cosas. Elisa McCausland, gracias por este rato.
Bueno, gracias a ti siempre por el espacio, la amistad y por poder, ya sabes, invocar todas las cosas tan, yo creo, tan interesantes, bellas y sobre todo, ¿cómo decirlo? Como estábamos hablando, ¿no? Que nos hagan sentir vivas porque no solo lo estamos, sino que hay tantas cosas por hacer que cuando encuentras a la gente maravillosa con la que hacerlo, y te lo digo, yo ya sabes que contigo es amor y devoción, y con la gente bella y maravillosa con la que de verdad me han tratado como decía, como familia, como una hermana de
como
esa,
lo que eres, claro.
De esa mafia maravillosa, y donde a gente como desde luego a Jules, que a la que tú también sí, tienes en común cariño y amor, a gente tan maja como Patricio Oliver, o bueno, no he citado a Luciano Vecchio, que también estuvo por estos lares el pasado año también en la Comic Con de Málaga, y que está haciendo un cómic queer superheroico en el puñetero mainstream de las maravillas, que, cómo no decirlo, son preciosos y maravillosos todos, y desde luego para mí un cómo decirlo, un tesoro. Y ahí seguimos. Bueno, también comentar que coincidí con la colega y amiga Maliki, que también
claro,
estuvimos
las vi
en la mesa de genealogías, ella desde luego capitaneando Brígida, y bueno, y citando a todas las colegas y amigas que también han trabajado los temas de genealogía allá en Chile. Y luego también no quería olvidarme de nuestro colega amigo común ahora, porque yo hasta entonces no conocía a Diego.
Diego Trero, hola.
Trerotola, que tiene también un apellido. La verdad es que entre Trerotola y McCausland podemos,
para la radio, cacofonía,
podemos hacer hacer la pesadilla de muchos, pero bueno.
Qué maravilla, Diego.
Por eso te digo que la verdad es que es maravilloso poder encontrar a gente increíble que sobre todo tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas bellas, y eso, en eso estamos.
Es así.
No nos van a parar, Flor. No nos van a parar.
Jamás. Te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias siempre. Elisa McCausland, por pasar por Feminetas Radio. Ella es, bueno, una reina de la casa, la reinona número uno, periodista, crítica cultural, ensayista. Busquen sus textos, busquen desde el maravilloso ensayo sobre Superwoman que tiene, y todo lo que anda dando vueltas en revistas culturales, de cine, de cómics y demás. Elisa McCausland, gracias Eli, un besote.
A ti Flor, mi titanaca, un amor.
Narramos con los dedos en el ordenador, en los cuadernos, con nuestros móviles. Escribimos crónicas, poesías, canciones, hacemos carteles, tatuajes, grafitis, dibujamos y denunciamos, hacemos humor y amor. Organizamos festivales, ferias y fiestas, cantamos, gritamos y sobre todo salimos a las calles. Hacemos un podcast.
Feminietas Radio.
Feminietas Radio.
Y nos vamos hacia allá, hacia Rosario, Argentina, porque está nuestra periodista feminista preferida, escritora, docente universitaria, gestora cultural. Ella desarrolla mirada crítica siempre en diferentes formatos, sin desatender avances sociales. Y en cada producción que analiza, además de dirigir la revista y participar de muchos, diferentes, diversos espacios en medios de comunicación de Argentina. Virginia Jacosa, ¿cómo estás? Un placer siempre que vuelvas a Feminietas Radio.
Hola Flor, un gusto para mí también volver a Feminietas Radio y conversar con vos. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, nutridas informaciones en Argentina, pero también en el Estado español, sobre lo que pasa con estas, entre comillas, falsas denuncias. ¿Cuántas falsas denuncias hay concretamente? ¿A quiénes benefician? ¿Qué pasa con este estado puntual que obviamente tiene beneficiarios y generalmente son varones los beneficiarios? Hay una senadora muy interesada que está pululando por todos los medios de comunicación y que seguramente vos nos vas a ayudar a desasnar estas ideas, estas preguntas. ¿Qué pasa con la idea de desacreditar, hacer una ley de algo que ya está en el Código Penal, además, ¿no?
Exacto, Flor. Bueno, la senadora, que es un poco la punta del iceberg de este lobby judicial, que obviamente tiene un gran despliegue en la Argentina, pero también en la región y en el mundo, es Carolina Lozada, senadora nacional, santafesina, rosarina, vamos a decirlo así, es de nuestros pagos, Carolina Lozada. Bueno, ingresó al Senado de la mano de Junto por el Cambio a partir de alguna manera, de esta fuerza que hoy también, vamos a decirlo, es mucho más fácil definirla como libertaria, porque claro, todas sus propuestas dialogan plenamente con lo que sería la plataforma política del gobierno nacional. En mi trabajo no tengo mujeres, fue lo que reveló con mucho orgullo Carolina Lozada, que es la que impulsa una ley que de alguna manera contiene esta intención de penar las falsas denuncias, que como vos bien decías, es mucho humo, porque es algo que ya está penado en el código penal, y según la ONU Mujeres, solo el 1% a nivel mundial son las denuncias, las falsas denuncias que se pueden como contar. En Argentina, según datos del Consejo de la Magistratura, no llegan ni a un 3% de todas las denuncias penales, que no son solo las de género, también hay que decirlo, que terminan catalogadas como falsas denuncias o como denuncias infundadas. Es decir, ese casi 3% que se puede registrar en el país ni siquiera se puede incluir bajo lo que podría ser el paraguas de la denuncia de violencia de género. En cierta forma, poner en movimiento estos resortes para modificar el marco jurídico de un país requiere, demanda de mucha investigación, de estadísticas que sean veraces, que lo puedan justificar, tanto por los gastos que ocasiona como por las consecuencias que esto trae. Y como vos bien decías, esto tiene más que ver con acallar a las víctimas, con disciplinar a la población en este caso, y con desacreditar las denuncias por violencia de género, que ya de plano tanto Carolina Lozada como el gobierno de Javier Milei no las consideran un problema estructural, no las consideran producto de una violencia estructural, sino que las consideran como historias inventadas a los fines de la venganza, de la extorsión económica o de la manipulación.
De hecho, vaciaron todos los canales de comunicación de las políticas públicas de género que ayudaban de alguna manera, sean de puente, ya sea atención telefónica, oficinas descentralizadas, ¿no? Como todo aquello que costó tanto, con tanto esfuerzo y tantos años en tanto esfuerzo colectivo. Esta muchachada viene desacreditando y haciéndolos, también convirtiéndolos en nuevos obstáculos desde las leyes, desde la construcción de leyes, al menos es el intento en este caso.
Exacto, y lo que vemos es que, así como Carolina Lozada es la punta del iceberg, el lobby está conformado por representantes que de alguna manera también se adscriben en esta reacción conservadora que vivimos en Argentina, pero también en la región. Hay muchos magistrados, hay muchos jueces, hay muchos fiscales. Los medios de comunicación también están jugando un rol muy clave en subirle tanto el volumen a un problema que es marginal, algo que no existe prácticamente, o que por lo menos es marginal en relación a las vulneraciones que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres como víctimas de las violencias machistas. Esto intenta, de alguna manera, como decíamos, desmovilizar, desdemocratizar este proceso que también en estas últimas décadas ha valorado las palabras de las víctimas de estas violencias, ¿no?
Claro, y leíamos acerca de lo que vos decías, que hay muy poco informe, si bien no sé si la ONU Mujeres tiene algunos datos, hay desde la Corte Suprema también. O sea, nada de los datos oficiales sobre la mesa avalan que haya un número importante como para tener en cuenta que hay que modificar algo de las leyes. Algo que, como bien decías, está supeditado en el Código Penal y que quieren subirlo, penas más altas, ¿no? De eso, de justamente buscar que haya silencio, desacreditación de las denuncias, disciplinamiento, como bien decías, porque buscando así en data cruda, fuerte, no hay nada. No hay nada que diga, ah, hay 750.000 denuncias falsas por temas de violencia machista y tal, porque no son todas. Dicen además que hay muchísimas violencias falsas que tienen que ver con índole laboral, económico, etcétera, ¿no?
Exacto, y en nuestra zona el disciplinamiento en nombre de las falsas denuncias ya se viene sintiendo desde hace tiempo. Por un lado, las denuncias judiciales. Por otro lado, la presión mediática y por el otro, la disputa política en torno al abuso sexual infantil en este caso, porque en nuestra ciudad, Flor, tres psicólogas ya fueron denunciadas por abogados de hombres acusados de abuso, de hombres que fueron desvinculados de sus propios hijos y ya fueron acusadas justamente las causas de estos varones que denuncian a las psicólogas no derivaron en condena. Entonces ellos, envalentonados también con abogados que obviamente los defienden y los asesoran y protegen, comenzaron con una persecución a tres psicólogas que son de las pocas en la ciudad que aceptan atender a niñas y niños que sufrieron abuso sexual y están actualmente siendo perseguidas. Denunciadas por siete abogados defensores de hombres acusados, pero también sufriendo un hostigamiento mediático, diría yo, además de la persecución que tiene su herramienta judicial, ¿no? Todos los días en los medios locales aparecen notas que amplifican estas supuestas falsas pericias, que también sabemos lo que hace una psicóloga es hacer un informe, esto que podría ser una pericia, sí, de la situación de ese niño o niña, y luego es la justicia la que resuelve en base a esa documentación y a esa información. Pero bueno, siempre el hilo se corta por lo más débil, entonces por eso estamos hablando de tres psicólogas mujeres, de niñas y niños, y de sus madres y de sus familias, que son quienes quedan bajo este arco de prejuicios detrás de un proyecto de ley completamente punitivo, ¿no? Que lo que hace es disciplinar e infundir temor y sobre todo hacer que justamente disminuyan las denuncias por casos de violencia, ¿no?
Tiene ya varias semanas de discusión y mucha presencia mediática, programas del prime time, lo hemos visto en redes. ¿Hay discusión viva en las comisiones? ¿Crees que tiene posibilidades concretas? Hay un lobby internacional muy grande, lo vemos aquí también, y hay mucha conexión España-Argentina entre estos muchachotes y muchas empresas que evidentemente están financiando y están acompañando económicamente a estos personajes que sabemos cómo se manejan. Y no sé, saber también qué pasa con la respuesta, la reacción también que pueda haber de los colectivos. Sé que hubo fricciones en las comisiones y no sé si va a tomar estado de media sanción, si tiene posibilidades, si esto ya se está discutiendo, ¿qué se habla?
Esto tiene pronto ingreso ya a un debate en el recinto. De alguna manera, como vos decís, hay fricciones, pero también hay mucho lobby que justamente se traduce en la presentación de estas propuestas de reformas normativas en distintas instancias, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Este debate que nosotros estamos atravesando en Argentina es a nivel nacional, con mucha rosca entre legisladores, con difusión de informes que podríamos llamar, entre comillas, alternativos, alianzas con partidos o bloques políticos, articulación con abogados que defienden, bueno, montan observatorios propios para monitorear la supuesta cantidad de falsas denuncias que, como decíamos desde ONU Mujeres, en 2024 se estableció que representan menos del 1%, es decir, la nada misma, y que ese menos del 1% ni siquiera se asocia con todas situaciones de violencias de género o contra o hacia las infancias. Entonces hay todo un andamiaje de incluso personas famosas que también empiezan a adherir a esto. Bueno, y Carolina lo sabe recordar, que es una figura, una completa outsider de la política, llegó de la mano de su ejercicio periodístico en la conducción de noticieros y programas de televisión. Ese fue como su trampolín, si bien viene de una familia asociada en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, la Unión Cívica Radical, su traspaso a la política fue a partir de su presencia y su imagen y reconocimiento en los medios de comunicación. Acá no surge, digamos, este gran lobby a partir de historias que generan conmoción social o movilizan a la mayoría. Es más que nada un andamiaje, como decíamos, y una estrategia que busca amplificar casos muy puntuales llevándolos a la generalización. Se han llevado algunas mujeres a brindar testimonio justamente en estas reuniones de comisión, y lo que hacen es, de algo muy pequeño, justamente amplificarlo, o de un caso suelto y aislado, llevarlo a una totalidad. Obviamente que hay organizaciones, fundaciones que están trabajando, y hasta te diría medios periodísticos que están trabajando en un relevamiento exhaustivo de estas falsas denuncias para ponerle como un límite a este discurso conservador, reaccionario y de la ultraderecha. Pero bueno, ya podríamos hablar de que se denuncia una industria, ¿no?, de falsas denuncias si te descuidas, o de ideología de género, como también lo llaman. Abríamos la columna hablando de que Carolina Losada decía que no tenía en su equipo de trabajo mujeres, y que esa es la frase más repetida por diputados, senadores, legisladores, que dicen que no tienen en su equipo de trabajo mujeres porque justamente temen a las denuncias falsas. Bueno, todas imágenes que no hacen más que espectacularizar también esto, porque sabemos que las mujeres en esos espacios de trabajo no solo muchas veces estamos, sino que somos las menos jerarquizadas, las menos pagas, las que tenemos mayor carga laboral, me refiero a los espacios más, podríamos decir, del ámbito de la política, ¿no? Y además de todo eso, también somos las que en muchos casos más vulneradas en el trato. Por ejemplo, siendo víctima de acosos, ¿no? Pero bueno, esas grandes frases y esas grandes imágenes que ella deja generalmente captan así como la atención. Es una muy buena comunicadora, con lo cual también este proyecto ha escalado de una manera muy notable en este último tiempo.
Sin duda, Virginia, y mientras tanto ocurren muchísimos hechos lamentables, evitables, y también ahí el foco sobre lo que vos mencionabas sobre los medios de comunicación. Hace muy pocos días, además, hiciste una nota de opinión sobre el tema, el femicidio de Sofía, esta estudiante de 22 años asesinada por su pareja, que luego se suicidó, un detalle no menor, todo lo que hizo para transformar ese femicidio en un supuesto suicidio, ¿no? Otro capítulo, lo llamás así, otro capítulo de la pedagogía de la crueldad, donde se detuvo el lente naturalizador de las violencias que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres. Entre otras cosas, Vir, ponías el foco ahí en el marco, además, de esta coyuntura que estás mencionando y estás describiendo tan correctamente. Están estos casos, y que están a la orden del día en todo el país, no solamente lo que contamos de Rosario, particularmente con este caso de esta joven estudiante.
Exacto, Flor. Esta columna también se podría llamar "Pareciera que tenemos que explicar todo de nuevo", porque un poco es una gran batalla que desde los feminismos hemos dado, desde aquel cambio en los titulares en torno a la figura del crimen pasional para empezar a hablar de femicidios. Y siempre es bueno volver a lo que nos enseñó Rita Segato en torno a la pedagogía de la crueldad, este acto en que somos educados muchas veces por los medios de comunicación, por las redes sociales, por la sociedad misma, a sostener esa mirada insensible, despojadora del mundo y de los cuerpos, cuando se repiten en loop las violencias e intentan que normalicemos y naturalicemos justamente esa crueldad. Lo decías, de este caso tan mal comunicado desde las primeras horas por los medios periodísticos de la ciudad.
Muy interesante todo lo que nos traes, Vir. Tenemos que cerrar hoy el programa, pero interesaría que en pocas semanas más volvamos a encontrarnos, inmensamente necesarios.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Estamos escuchando Outrat Radio, la millor música de tots els temps.
91.6, més música al Prat Radio.
Going across the sky, 3,000 miles they fly. How do they know which way to go? Somehow they always seem to know. They say there's Mother Nature in everything we see. Wish I had a little Mother Nature in me. Wish I had a little Mother Nature in me. 'Cause it's not right.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern nega cap enrocament en la negociació amb els sindicats d'educació i assegura que s'ha mogut i molt. Els professors i mestres han escalat la protesta i convoquen mobilitzacions aturades el proper mes. Hi haurà 3 vagues a tot Catalunya i 2 per territori. L'executiu manté que l'acord amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT és el més gran fet en educació en les últimes dècades i manté la mà estesa a USTEC perquè s'hi afegeixin per continuar fent camí. La portaveu del govern és Silvia Paneque.
Jo demano també una reflexió a l'entorn de què signifiquen aquests recursos econòmics. De la cua al capdavant. Això és el que significa. Mai s'havia vist un avenç en termes de condicions laborals en l'àmbit educatiu com aquest. Ah, doncs és inèdit. Potser no és suficient, però en tot cas és inèdit i no obsta continuar treballant en millores a futur amb recursos extraordinaris que puguin venir, com per exemple els del finançament singular.
Els dies de vaga fixats